Libro de Oseas, capítulo 5. En muchas de nuestras alabanzas cantamos de la santidad de Dios, y esto está completamente correcto. La santidad es un atributo digno de nuestra alabanza porque tiene una gran influencia sobre sus demás atributos. Pero viviendo en tiempos tan corruptos, tan entregados a la soberanía del hombre, sus derechos, sus opiniones, no sé si realmente tenemos un concepto profundo de la verdadera santidad de Dios. Por esto los capítulos que ahora estamos estudiando pueden estar de gran valor. Desafortunadamente, muchas iglesias ni se acercan a estas partes del Testamento Antiguo. Pero se pueden presentar doctrinas correctas, pero un poco incómodas, si nuestro concepto de Dios no está completamente bíblico. Versículo 1. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Había una tendencia cuando vino una fuerte amonestación al pueblo por medio de los profetas, pensar inmediatamente, pues, esto está bien, pero no aplica a mí. Los sacerdotes pensaron, pues el problema es casa del rey. El rey pensaba que el profeta hablaba de la gente. Y la gente pensaron que el problema era con el liderazgo. Y por esto Oseas empieza diciendo, estad atentos, esto es para todos ustedes. Otra vez, versículo 1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel, casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Se empieza con los sacerdotes, porque supuestamente ellos conocieron la palabra de Dios. Si el pueblo estaba cayendo en la idolatría, ellos deberían de ser los primeros en denunciar la práctica, proclamando las leyes relevantes. La casa del rey también está mencionada porque ellos tenían la autoridad de establecer el orden correcto otra vez. La gente común estaban culpables porque en vez de protestar y quejar en contra de la corrupción, ellos seguían los errores de sus líderes con todo gusto. Pero el problema, como siempre, empezaba con el liderazgo. Jeroboam, que separó el norte del sur, prohibía a todos en el norte a bajar a Jerusalén para participar en las alabanzas verdaderas, pensando que regresando a la fe correcta, abandonarían la lealtad a su gobierno. Como siempre, la iglesia impactaba al Estado y el Estado impactaba a la iglesia, para bien o para mal. Cuando habla de lazos en la ciudad de Mizpa y Tabor, era porque en los montes de estos lugares se cazaban muchos pájaros. Y estaba comparando el cazador con sus lazos, con el liderazgo, con sus trampas de la falsa alabanza. Versículo 2. Y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Esto fue un problema común en el tiempo de Saúl. Allá empezó cuando el pueblo rechazaba el mandamiento y la santidad de Dios. Siempre pensaban que pudieran compensar con más sacrificios de animales, pensando que se pudiera siempre pagar a Dios con un poco más sangre. Por esto Samuel regañaba a Saúl diciendo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Era fácil para el pueblo malinterpretar el propósito de los sacrificios. Los animales murieron como símbolo de la gravedad del pecado. También eran anuncios del sacrificio de Cristo. Pero muchos vieron a Dios como uno que simplemente amaba más sangre. Y por esto justificaban su rebelión dando más y más animales. Este rechazo de Dios, Dios hizo ese rechazo también, era evidente en el principio de Isaías. En Isaías 1:10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. En esta temporada, tan bajo estaba el pueblo que Dios empleaba estos nombres con ellos: Sodoma, Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas, ni de machos cabríos, aunque estos eran ordenados por la ley, pero estaban abusando el ritual. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Hermanos, esto es la santidad verdadera de Dios. Deseando la pura obediencia de su pueblo. Una alabanza pura y sincera. Dios rechazaba sus sacrificios porque no había entre ellos arrepentimiento verdadero. Versículo 3. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. A veces en el autoengaño uno puede pensar, a lo mejor lo que yo hago no es tan mal, por lo menos doy una buena apariencia en mis prácticas religiosas. Pero Dios dijo que no estaban engañando a nadie, que Dios sabía exactamente lo que ellos hacían. Y la misma controversia estaba evidente en el ministerio de Cristo, cuando siempre tenía que acusar al liderazgo de su hipocresía. Mateo 23:26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Eso siempre era la controversia. Y eso es el afecto de la santidad verdadera de Dios. No está conforme con cosas externas. Y por eso Cristo no aceptaba la hipocresía del liderazgo del pueblo en su tiempo. Y estudiando los profetas antiguos, esto es cada vez más evidente. 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Ese espíritu de fornicación está hablando de la idolatría, que tiene la capacidad de engañar a uno, pero habla de fornicación porque los hombres pueden fácilmente caer en el mismo, en una infidelidad. Es como un hombre casado que tiene un amante que y está muy fascinado con ella, y por eso se empieza a engañar a sí mismo pensando, pues realmente eso no es tan mal, otros hombres han hecho esto, no han sufrido tanto, a lo mejor si mi esposa descubre esto ella me va a perdonar, después de todo soy hombre. Y así, con ese autoengaño, se puede caer más y más en la rebelión. así rompiendo el pacto matrimonial, pero en el pueblo de Dios estaban rompiendo su pacto con su Creador. 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pueblo y Judá tropezará también con ellos. A veces lo que el profeta dijo era una fuerte amonestación, tratando de provocar el cambio necesario. En otras ocasiones era simplemente un anuncio de que ya era muy tarde. Tanto Israel como Judá iban a caer terriblemente. Pero era una misericordia el hecho de que Dios mandara tantos anuncios. Sería más fácil para Dios simplemente destruirlos. Pero no, Dios estaba en pacto con ellos y por esto los anuncios del peligro venían más y más. Pero al fin de cuentas, los dos reinos iban a caer porque no iban a hacer caso. Irónicamente, el hombre que introdujo toda esa idolatría por medio de sus esposas exóticas escribió de ese proceso. En Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina. Cuando dice medicina es una palabra antigua que quiere decir remedio. Va a caer de repente y no habrá remedio. 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Eso está bastante terrible. Dice que cuando tenían sus problemas, iban a traer sus montones de sacrificios para pagar a Dios con sangre, ni pensando en arrepentirse. Dios dijo que él iba a retirarse porque no quería más de sus engaños. Salomón también escribió de esto en el principio de los Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hermanos, esto es la santidad verdadera de Dios. Una doctrina que realmente no es tan aceptable a nuestra generación, que prefiere pensar que Dios es como un abuelo viejo, dispuesto a tolerar todo. 7. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Tuvimos mucho de esto de hijos extraños en los primeros capítulos. Hijos de fornicación, dice, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Los hijos de los de Israel conocieron cada vez menos de la fe verdadera, más o menos como en nuestros tiempos. Esto era la evidencia de que como pueblo de Dios estaban destruyendo su futuro. Los padres tenían poca capacidad de instruir a sus hijos en la verdad porque ellos mismos tenían poco interés en la verdad. Por esto, aunque eran hijos del pacto, Dios no los reconoció. Porque hablaron y pensaron como los del mundo. El gran juicio iba a venir y no iba a tomar mucho tiempo. Dijo el profeta que con un mes se pudiera acabar con el reino de Israel. Esto es la santidad verdadera de Dios. 8. Tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet Aven, tiembla, oh Benjamín. Estas alarmas eran para preparar por una guerra. Pero tristemente, en este caso, su guerra estaba con Dios. 9. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Dios dijo aquí que estaba hablando en serio. Esto no era solamente otra amonestación, sino que Israel realmente iba a caer. 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Traspasar los linderos era como mover las marcas, las piedras grandes que establecieron los límites de la propiedad. Era una manera de robar porciones de tierra. Proverbios 22:28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Esto aparece una y otra vez en la ley y también en los proverbios. Los linderos marcaban los límites de la propiedad de uno, pero el profeta aquí aplicaba esto a Judá en un sentido metafórico. Estaban metafóricamente robando más y más de la propiedad de Dios, cambiando su ley por nuevas opiniones de hombres. Y como consecuencia, Dios iba a derramar su ira como agua, como el agua del gran diluvio. Cuando hay conceptos cada vez más bajos de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios, es evidente que el juicio viene. 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Esto establecía que los del pueblo eran igualmente culpables con sus líderes. Hermanos, existen ocasiones en que no se puede obedecer al liderazgo, sino protestar. Como la iglesia evangélica empezaba en la Reforma, como protestantes que no estaban dispuestos a seguir a la iglesia de Roma en sus corrupciones. Dios aquí condenaba a Efraín por seguir a sus líderes sin resistencia alguna, sin protesta cuando establecieron los templos falsos. Bueno, versículo 12, y el capítulo es muy corto, solamente tiene 15 versículos. 12, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Esta parte es interesante y tiene mucha aplicación para nosotros. Primeramente, como advertencia, el juicio vino como algo lento, algo gradual. Poco a poco el orden de la sociedad estaba acabando. Eso podemos ver en nuestra sociedad. Por ejemplo, las viudas ahora, si tienen ahorros, ya no reciben casi interés. Y por la inflación, el dinero compra cada vez menos. Es una lenta corrupción. La moralidad, la integridad de las instituciones, del gobierno, escuelas, está poco a poco desapareciendo. Los candidatos políticos, sea lo que sea su partido, están despreciados más que nunca. Poco a poco, lentamente, como carcoma, como polilla, Dios está juzgando. Pero si no nos reaccionamos como sociedad, el juicio será más drástico. Ese es el punto de este capítulo. Y hermanos, jamás tengo problemas buscando ejemplos en la noticia. Jamás es difícil. Anoche tenían bombas destructivas explotando en Nueva York. Está en toda la noticia ahora. Hay muchos heridos. Y lo que antes era algo extraordinario, ya es simplemente parte de la vida normal. Es lo que se espera en estos tiempos. En todos los países del occidente el tema de interés de todos es la seguridad, porque ahora la gente se siente insegura. 13, y casi estamos llegando al fin. Y verás Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Eso es otro ejemplo de los que tienen sus corazones muy duros. En vez de regresar a Dios, cuando vieron sus problemas, se confiaban en sus alianzas con otros poderes humanos. Es como en los países de hoy, en vez de arrepentirse y regresar a Dios, dicen, pues vamos a los Estados Unidos, a las Naciones Unidas, o vamos a tener un cumbre, y se confían en el hombre, en vez de regresar a Dios. Jeremías denunciaba esto fuertemente en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra desplobada y deshabitada. En vez de regresar a su Dios, cuando vieron su enfermedad, que poco a poco acababa con sus recursos, se fueron a Asiria. Y al fin de cuentas serían destruidos por los de Siria. 14, dos versos más. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Dios estaba hablando de sí mismo como un león que viene y ataca a un animal y lo agarra y nadie puede meterse con él. Esto es, si te gusta o no, esta es la santidad verdadera de Dios. Primero vino como polilla, como carcoma, lenta. Y todo el mundo pudo ver que su cultura estaba acabando poco a poco. Pero cuando ellos no querían arrepentirse y poner su sociedad en orden, conforme a la palabra de Dios, entonces Dios prometió venir no como en juicio de polilla, sino en juicio de león, con sus ataques violentos. Y es por esa razón, hermanos, que la oración corporal, ferviente, ayunos, es urgente en nuestro país. Las iglesias deben de estar llenas de reuniones de oración, pero mayormente están vacías. Debemos de rogar a nuestro Dios por un gran avivamiento, un arrepentimiento nacional, una reforma de la fe. Antes que Dios hace la transición de la polilla al juicio del león. Esto es la santidad verdadera de Dios. Último versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y buscan mi rostro. En su angustia me buscarán. Siempre hay algo de esperanza. En el más oscuro de los pasajes hay algo de esperanza. Dios iba a estar lejos de ellos. Israel iba a estar destrozado, esparcido. Judá en el sur sería tomado a Babilonia, como hemos estudiado en Daniel, para meditar 60 años en sus errores. Y los historiadores dicen que eso realmente funcionaba porque los judíos jamás regresaron a la misma forma de idolatría. En su angustia finalmente iban a llegar a un arrepentimiento genuino y buscar el rostro de su Dios otra vez en sinceridad. En este contexto, Podemos entender lo que Jeremías expresaba cuando dijo en Jeremías 29:12. Entonces, porque era la misma temporada, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahí está el fin del capítulo. Brevemente, un punto de aplicación. Como dije, hermanos, vivimos en tiempos de juicio. Es evidente. Estamos en la temporada de polilla. Aunque hay un remanente fiel, gran parte del Estado y gran parte de las iglesias están abandonando los preceptos de Dios. La oración corporal es más urgente que nunca. Y también la instrucción de los hijos. Habían fieles en Israel cuando el reino se cayó, pero ellos también sufrían por la calamidad general. Primero de Reyes 19:18. Yo haré que quedan en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dice que la gran mayoría se fueron a la idolatría, pero Dios tenía entre millones y millones 7,000 que se quedaban fieles. Los tiempos son peligros, no estoy exagerando. Los tiempos son de juicio. Y si tú quieres vivir cerca de Dios y no lejos en estos tiempos, puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. Te damos gracias, Señor, que estudiando toda de tu palabra encontramos estos rincones oscuros que no son tan fáciles de asimilar, pero nos enseñan de aspectos de tu santidad verdadera. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.